Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Feliz año, Luis. Feliz año, Sonia. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Feliz año. Empezamos un nuevo año con ganas renovadas y la convicción de que entre todos vamos a vencer al COVID y recuperaremos nuestras vidas tal y como eran, más pronto que tarde. Y lo hacemos anticipando cuáles serán las citas más inminentes en el mundo de la abogacía y cuáles los retos legislativos que nos afectan de una forma más directa como profesionales. En el terreno de los actos institucionales, la próxima semana, en concreto el viernes 21 de enero, se va a celebrar en el Congreso de los Diputados una jornada de debate sobre el futuro de la justicia gratuita en España, en la que participarán los portavoces de justicia de los diferentes grupos parlamentarios.
Este año también tendremos nuevas jornadas de comisiones y subcomisiones de la abogacía. Las primeras en celebrarse serán las de Extranjería y Protección Internacional, que llegan a su 30ª edición. Tendrán lugar los días 17 y 18 de febrero en Granada y entre los temas que tratarán están la extranjería desde la perspectiva de género, la litigación ante los tribunales internacionales o la intervención letrada ante consulados españoles.
Igualmente está programado para el 23 de febrero en el Teatro Amaya de Madrid un concierto solidario con los damnificados por el volcán de La Palma, que va a ser organizado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía y por la Mutualidad de la Abogacía. Los alrededor de 700 asistentes podrán disfrutar de la actuación del grupo musical Los Secretos. Habrá también una fila cero para que los que no puedan asistir y deseen contribuir puedan hacer su aportación. Toda la recaudación irá destinada a Cáritas Arciprestal de La Palma por expresa petición del Colegio de Abogados de esta isla.
Y en este primer trimestre del año tendremos también una cita importante con la igualdad. El 4 de marzo se entregarán los segundos premios Igualdad de la Abogacía que reconocen la labor de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía que trabajan para erradicar la discriminación de género. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 25 de enero. El año pasado, las premiadas fueron las agrupaciones de mujeres abogadas del Colegio de la Abogacía de Alicante y del Colegio de Abogados de Valladolid y la abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Marga Cerro es la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española.
Las candidaturas pueden ser propuestas por cualquier colegio de la abogacía, consejero o consejera, profesional de la abogacía ejerciente, así como cualquier institución, entidad u organismo relacionado con la abogacía que comparta los objetivos que animan a la concesión de estos premios. Podrá concurrir a este certamen cualquier persona física, viva o fallecida, jurídica o entidad que trabaje en este ámbito y sirva de ejemplo para hacer efectiva la igualdad en la sociedad actual. Es fundamental reconocer públicamente la labor de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía para así avanzar hacia la igualdad real y efectiva.
Las que acabamos de contar serán las citas más inmediatas de un extenso calendario en el que se abordarán las cuestiones más relevantes y que se producirá en paralelo a las numerosas conferencias de los lunes ya programadas para este primer trimestre del año. Pero este 2022 se espera que sea un año especialmente intenso en nueva legislación, bien por la aprobación de nuevas leyes o por la reforma de otras anteriores, algunas de las cuales son muy importantes para el ejercicio de la abogacía.
Seguimos pendientes de la tramitación de la Ley de Derecho de Defensa, una norma muy esperada por el conjunto de la profesión. La ministra de Justicia, Pilar Llop, adelantó el año pasado que se está ultimando el anteproyecto de ley para remitirlo al Consejo de Ministros. La norma recogerá en un solo cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental que se hayan dispersos en la legislación. Además, incorporará las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española como por otros órganos y asociaciones representativas de los derechos e intereses de los ciudadanos. Se trata de una ley en la que se lleva tiempo trabajando. La comisión para su elaboración, de la que forma parte la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, comenzó a trabajar en junio de 2020.
Este año también debería aprobarse la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a transformar totalmente el proceso penal. El anteproyecto introduce nuevas figuras, como la del fiscal investigador, el juez de garantías y el juez de audiencia preliminar. Además, se refuerzan las garantías del proceso penal y el papel central de la víctima dentro de ese proceso, a quien se reconoce un estatuto propio. La norma incorpora la justicia restaurativa a la norma procesal y contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad. El grupo interinstitucional del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española lleva ya varios meses trabajando en las aportaciones al anteproyecto que el Ministerio espere estén listas en el primer trimestre de este 2022. La actual ley es del siglo XIX y ha sufrido, eso sí, 77 reformas hasta ahora.
Muy pendientes estamos también de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, en la que van incluidas las medidas acordadas por la Abogacía con el Ministerio de Justicia para facilitar la conciliación en la profesión, como la suspensión de procedimientos por maternidad, paternidad y otras circunstancias personales. También se declara inhábil a efectos procesales el periodo entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Auxiliadora Borja es la directora de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Abogacía Española y vocal de la Comisión de Igualdad de la Abogacía.
Con estas medidas hemos logrado que no solamente se suspendan juicios y comparecencias, sino también los procedimientos judiciales. Es una de las reclamaciones que se venían haciendo desde la abogacía. También hemos conseguido que en los casos de enfermedad grave y o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluya ahora la suspensión de 3 a 5 días, según necesidades de desplazamiento. La verdad es que, aunque durante la tramitación del anteproyecto necesitamos y seguiremos pidiendo que se tenga en cuenta que cuando concurra una enfermedad grave del profesional de la abogacía, se plantee un periodo de suspensión de los procedimientos suficiente para trasladar con las debidas garantías los detalles del asunto a otro profesional.
Por otra parte, con esta ley se quiere también potenciar los medios adecuados de solución de controversias, hasta el punto de que en determinados asuntos de civil y mercantil habrá que acreditar el intento previo de negociación. El objetivo es recuperar la capacidad negociadora de las dos partes y fomentar la solución de conflictos sin llegar a los tribunales. Santiago González Recio, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía Española.
Está en la esencia de la abogacía tratar de alcanzar acuerdos que eviten un posible litigio. Que esté en el espíritu y en la letra de la ley es muy positivo. Los abogados tendremos que seguir haciendo uso de nuestra experiencia y conocimientos para conseguir que los acuerdos se impongan a los pleitos. Con ello, todos saldremos ganando.
También se está tramitando la Ley de Eficiencia Organizativa. El anteproyecto contempla la creación de 3 figuras fundamentales: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio, con el objetivo de reducir la brecha territorial y acercar la justicia al ciudadano, independientemente de dónde habite. Según el Ministerio de Justicia, estas 2 leyes irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros. En tramitación está también la Ley de Eficiencia Digital, que quiere modernizar la Administración de Justicia para hacerla más eficiente sin merma de las garantías procesales. Esta norma reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicio, y para ello avanza en el expediente judicial electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la carpeta justicia. Además, se refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros.
Estos proyectos legislativos son las 3 patas del Plan Justicia 2030, con el que el Ministerio quiere promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio. Otra de las leyes que se aprobará durante este año será la reforma de la ley concursal, cuyo proyecto se aprobó en diciembre de 2021 y que inicia su trámite parlamentario para transponer la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia. El objetivo, mejorar y reducir los procedimientos de insolvencia y facilitar el mantenimiento de empresas viables que se hallen en dificultades financieras para que puedan continuar su actividad mediante mecanismos de reestructuración más ágiles. Además, la reforma también afectará al procedimiento de segunda oportunidad con medidas como la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor con un plan de pagos a los acreedores, lo que permitirá al afectado mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.
El proyecto de ley contempla, sin embargo, la exclusión de los abogados, procuradores y administradores concursales en el procedimiento creado para microempresas, con el argumento de hacerlo más ágil, algo que ha provocado las quejas de la abogacía. El Consejo General ya presentó sus alegaciones y permanecerá muy atento ante las posibles enmiendas que puedan presentarse durante su paso por el Congreso y el Senado. Asimismo, estaremos muy atentos a la tramitación de otras leyes que serán de gran calado para la sociedad y la economía española y que también afectarán a la abogacía, como la Ley de Vivienda, la de Garantía de la Libertad Sexual, la de Garantía de las Pensiones, la Ley de Memoria Democrática, la de Fomento de la Mediación o la nueva Ley de Tráfico, entre otros proyectos legislativos. Y ahora les contamos algunas otras cosas de forma más breve que han sido noticia en los últimos días. Diciembre, un mes con nuevos nombramientos en colegios y consejos de la abogacía.
En Huesca fue elegida decana Ana Soria, en Cartagena Ángel Méndez y en Pontevedra Gemma Rial. Martín Aleñá, Rafael Maseu y Manuel Almarcha resultaron reelegidos en Baleares, Las Palmas de Gran Canaria y Orihuela. Además, Joan Ramón Puig es el nuevo presidente del Consell de la Advocacia Catalana.
Presentación del primer informe del Observatorio de la Igualdad.
Bajo el título El desafío de la igualdad real en los despachos de abogados, realizado por Women in a Legal World, tendrá lugar el próximo miércoles 12 de enero y contará con la participación de la presidenta de la abogacía, Victoria Ortega.
Los autónomos podrán deducirse el combustible aunque el vehículo no esté a su nombre.
Así lo ha estimado Hacienda ante una reciente consulta de una persona jurídica que iba a adquirir un vehículo mixto para desarrollar su trabajo. Hay que acreditar que el uso que le da está relacionado con su actividad.
Crean el Centro Iberoamericano de la Mediación en la isla de La Palma.
Su objetivo, promover este método alternativo de resolución de controversias jurídicas y su conocimiento a través de programas de investigación y formación.
La vivienda del padre se atribuye a la madre hasta la emancipación de los hijos.
Así lo ha fallado el Supremo en interés de los menores y ha ampliado el plazo para el uso de la casa. Entiende que la progenitora necesita tiempo para poder acceder al mercado laboral y obtener ingresos propios.
Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
Se trata de Pablo Romá, abogado que ha conseguido que no se consideren válidas las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria a personas físicas que no hayan autorizado expresamente su consentimiento a este tipo de comunicaciones, lo que puede abrir la puerta a un aluvión de reclamaciones. El Supremo acaba de rechazar el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este consideró que las notificaciones electrónicas de Hacienda a personas físicas no tienen validez si el contribuyente no ha recibido comunicación de tributos informándole de la obligatoriedad de comunicarse por email. Esto es válido incluso a pesar de que hayan accedido a la notificación electrónica a través de la sede electrónica, explica Romá, porque tal y como recoge la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el medio elegido por la persona puede ser modificado por ella misma en cualquier momento. Las personas jurídicas no se ven afectadas por esta sentencia, como tampoco los profesionales que desarrollen una actividad para la que se requiera colegiación obligatoria, como los profesionales de la abogacía. Sin embargo, tanto los particulares como los empresarios que ejerzan actividades económicas, es decir, autónomos, podrán verse beneficiados por este criterio jurisprudencial.
Con la inadmisión de este recurso de casación, la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, si bien no constituye jurisprudencia en sentido estricto, va a servir como apoyo argumental para los contribuyentes personas físicas en los litigios ya abiertos o que se susciten en el futuro en materia de notificaciones electrónicas.
La sentencia refuerza las garantías del contribuyente en un caso de notificación de liquidaciones. Como ya hizo el Tribunal de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo no solo da la razón al contribuyente, sino que impone el pago de las costas a la agencia tributaria.
Y con esto terminamos. Arcadio, hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Sonia.
Hasta luego.